Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, Luis Alberto, un miércoles sin fútbol. Esto es noticia.
Noticia, porque hacía muchísimo tiempo que no nos reuníamos, maestro. Estamos encantados de estar contigo de nuevo.
Buenas noches, Luis Alberto de
Cuenca. Muy buenas noches.
Un miércoles, bueno, tú has estado viendo el fútbol ahora, García, porque tú, no hay fútbol, pero tú ves fútbol.
Y Luis Alberto.
También, que también estaba. Pero
también ha estado viendo.
¿Estabais viendo el qué?
El primer tiempo del Tottenham y el
la Juve.
La Juventus.
Iba 1-0 el Tottenham.
1-0 el Tottenham. Justo
en Wembley, ¿eh?
En Wembley, un Wembley especialmente hermoso estaba, que es una maravilla el estadio.
Sí,
y ahí estábamos viéndolo y justo estaba preparado todo para terminar el primer tiempo.
Y venir aquí a la conversación,
a
lo que se llama la tertulia radiofónica, sí, que es una conversación espontánea, coloquial y no formal. Buenas noches, director Pérez de la Fuente.
Buenas noches. Estos dos son para de Tribunal de Cuentas. Me refiero.
¿Por qué?
Nuestra gran crítica a los días que hay fútbol y resulta que cuando llego están en tu despacho y yo, ¿qué hace? Y dice, viendo fútbol. Y entonces dice, entra. Y digo, no. Es mi forma de decir, no estoy de acuerdo.
Pero te queda tiempo todavía para saborear lo del fútbol.
Calla, García, calla, que nos ponen mañana en la calle otra vez.
No, es que son pro. Es que les gusta eso, que no. Están en contra del fútbol.
Totalmente. Está siendo un éxito que hay que subrayarlo. Para empezar, Óscar, o la felicidad de existir.
Escucha, no
en
solamente
la sala de Arapiles de Madrid.
Arapiles 16. No, está siendo un éxito y
pero es que sigue en cartel.
¿Pero cómo que se sigue en cartel? Mira, escúchame. Para los próximos sábados quedan, pues eso, que 5 o 6. No, eso es que ya empiezas
quedan
a tener
entradas
problemas,
sueltas que se decía
sí,
antes.
Que te llama la gente y dices, pero ¿cómo le voy a decir a la gente que yo, el director, no tengo entradas? Pero hay un fenómeno que quiero, Juan Pablo, que sepas. Tú sabes que se pone Yolanda al final y allá está Juan Carlos también, escondidito y tal. Se acerca la gente y me dice, muy buenas, nosotros le hemos escuchado con Juan Pablo. Esto es, y yo lloro. Ya llevo llorando.
Ya, sí, ya sé que lloras, ya.
Bueno,
ya,
es que se llora mucho dar más en Óscar en general. Es que
escucha, se llora muchísimo. Bonito. Pero además lloras cuando te dicen que te han escuchado la linterna aquí con nosotros.
Y dicen eso de, me ha llamado la atención, usted no se marche. Y dije, ¿pero dónde voy a marchar?
¿Dónde?
¿Creen que me van a echar más todavía la Carmena? No, por Dios, no voy a dejar.
Ah, es que no, piensa que te puedes ir a Waterloo.
Exacto, claro.
No, eso nunca. Vaya patriota, que sería yo, en Waterloo.
Espera, que no saluda al secretario de la reunión. Ramón García Pellegrini, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
A ver, ¿de qué hablamos hoy?
Pues, hombre, yo creo que debemos hablar del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana con una gran reivindicación feminista, con una huelga histórica en defensa de los derechos de las mujeres contra la brecha salarial, contra las víctimas de la violencia machista. Y podemos hablar también de la presencia de las mujeres en la cultura. Vosotros, José Luis,
ahora
Juan
mismo,
Carlos,
ahora
habéis
mismo,
trabajado
voy a hacer el grandes, éxito de Juan Carlos
con
es
grandes
una mujer.
Actrices.
Es una mujer Yolanda y Ulloa. Mañana hablaré antes de empezar la obra. ¿Por qué hay que hablar? Porque hay que decir que el teatro español no se entiende sin la mujer. La mujer autora, la mujer actriz, la mujer empresaria, porque había empresarias. Y voy a dar un dato del que me encuentro muy satisfecho. Señores oyentes, durante el siglo de oro español, las mujeres, las actrices, autoras, había muchísimas, ¿eh? Y empresarias y directoras, en España se les dejó que actuaran, y en el Reino Unido, que se llama ahora, entonces se llamaba Inglaterra, las mujeres, las actrices, no les dejaban subir al escenario. Shakespeare in Love, los personajes femeninos los hacían hombres. ¿Y eso es libertad? Lo digo para que, si hay alguien de The Times que me está escuchando, que lo diga. Eso por un lado. Mañana es un gran día, pero fíjate, para que sepamos el papel de la mujer, he hecho una pequeñísima reseña. Los personajes femeninos a lo largo de unos cuantos años. Cassandra, el castigo sin venganza, Lope y las mujeres, que vamos a decir, esta Fenicia
de la Shakespeareana de las obras de Lope,
¿a que sí?
Castigo sin venganza.
Sí, señor. Diana, del perro del Hortelano, del perro del Hortelano, Laurencia de Fonteovejuna, pasamos a Calderón, Rosaura. Importantísimo personaje. Doña Ángela,
la de la vida duende, de sueño, ¿no?
De la vida de sueño, claro. Doña Ángela, de la dama duende. Tisbea, el burlador de Sevilla, de Tirso.
Una justificación.
¿No? Doña Juana, de Don Gil de las Calzas Verdes, la comedia, la mujer que se disfraza de hombre. Doña Inés, de Don Juan Tenorio, como no vamos a nombrar. Marigaila, Divinas Palabras de Valle. Electra, no olvidarnos de Don Benito Pérez Galdós. Raimunda, ¿cómo nos vamos a olvidar de la malquerida de Benavente? Bernarda, bueno, Lorca, todos son mujeres. Los personajes de Lorca son Bernarda Alba Yerma, Mariana Pineda, la peregrina de la Dama del Alba de Casona, Paula, Tres Sombreros de Copa, ya nos vamos acercando, Adela, El Baile, Neville, Penélope, la Tejedora de Sueños, Buero, La Viuda Reposada, Tirán Loblán, Francisco Nieva y hasta Jimena voy a nombrar, de Anillos de Oro, de
Antonio Gala.
Y decir la Dulcinea, aunque sea novela, se ha llevado tantas veces, de Cervantes, Celestina. Celestina es teatro, novela, es todo. Fortunata y Jacinta. Dos, si hablamos de Madrid, dos mujeres madrileñas, de esas de rompe y rasga. Y Ana Ozores, la regenta. O sea,
el teatro... Te has pasado español, la novela, director.
Pero te has pasado... Te has
olvidado. Sí, son novelas, son novelas.
El personaje más importante en la historia del teatro contemporáneo, que ha revolucionado, y eso sí que vale por mil años, es Nora.
Claro,
Casa de Muñecas.
He hablado de español,
no he hablado solo.
El portazo de Nora cambia todo, no solo el teatro, pero cambia todo el portazo de Nora.
En Rosas de Otoño, analizado, cuando la puso José Luis Alonso, yo hubiera dado el portazo, porque es exactamente lo mismo. ¿Sabes el cambio? Que el personaje de Rosas de Otoño, de Benavente, no se atrevió a dar el portazo. Y dice él, anda, perdóname, y la perdona. Y dices, no, que pegue el portazo, porque Benavente le faltaron en esos finales ser un poquito valiente para no tener miedo al público.
Oye, vosotros, por vuestra dilatada experiencia como directores, uno de cine y otro de teatro, ¿es más fácil dirigir a una mujer que a un hombre? ¿Se dirige de otra manera? ¿Se trabaja de otra manera? ¿Tienen más intuición? ¿Tienen otra mirada?
No, depende de la persona.
Es igual, una buena actriz siempre es estupendo, un buen actor siempre es estupendo, ¿no? Yo creo que no hay esa cosa, son igual de maleables. El violín lo tienen los dos, que es como una orquesta, entonces el primer violín es maravilloso. Yo he tenido la suerte de trabajar con mujeres extraordinarias, inolvidables, desde Julia Gutiérrez Cava o Irene Gutiérrez Cava, que han sido maravillosas, no sé, desde el principio Fiorella Faltoriano, una actriz fantástica, todas, por no vamos a empezar a citar, y los hombres igual, o sea, que no hay en ese aspecto, lo que importa es el personaje, el tener un buen papel con carne, entonces lo sacas bien. Si tienes un personaje tibio, aunque seas muy bueno, no yo creo que todo esto, y la mujer no merece que se diga Día Internacional de la Mujer, como un Día Internacional de la Mujer, pues la mujer es la mujer, no necesita internacionalidades, es todo igual. Lo que pasa es que estamos en un mundo un tanto últimamente confuso, y bueno, y no tiene sentido. Es decir, que en el teatro que estaba hablando ahora él, pero y en el cine, y en la literatura, y en la música, y en todas partes. Es decir, en un campo a lo mejor tienen más fuerza las mujeres que los hombres, y dentro los hombres. En el cine, por ejemplo, es difícil. Y dices, ¿cuántos Goyas o cuántos Oscar tienen las mujeres en maquillaje y peluquería? Pues casi todos. ¿Por qué? Porque ha sido una especialidad que con el tiempo la han trabajado más que los hombres. En cambio, a lo mejor los hombres son más de efectos especiales. No lo sé, pero yo creo que ahora estamos en una especie de una guerra extraña que se ha abierto.
Pero, sinceramente, ¿tú no crees? A mí, yo he dirigido más a mujeres, bueno, a hombres muy importantes, pero... soy yo, ¿eh? Cada uno, cada director, ¿no? Yo creo que la mujer tiene más resquicios emocionales que el hombre. ¿Sí? Es más rica emocionalmente, caracteriológicamente.
O sea, ¿tú crees que Irene o Julia Gutiérrez Cava tienen más recursos que Fernando Fernández Gómez? Es muy difícil.
Yo particularmente voy a decir algo que me voy a enemistar con los actores. Creo que España es un país de actrices, de grandes actrices.
Bueno, puede ser, no sé.
Fíjate en las que has nombrado, empezamos a decir, y bueno, Fernando Gómez, Agustín González, ahora mismo Nuria Espert, claro, pero bueno, Amparo Ribelles, has dicho Julia e Irene,
y José Ismael.
Lola, bueno.
Pero claro, es que es muy difícil, o sea, los buenos son buenos, sean hombres o mujeres, yo creo.
Fíjate que ellas se quejan de que a partir de una edad, es verdad que el teatro español no tiene personajes.
Dice que a partir de los 45 años desaparecen.
Claro.
Ten en cuenta que ¿cómo se les llamaba a ellas?
Eso es precioso.
Claro, María Guerrero, ¿no? Fíjate lo que ha sido
la
María
Guerrero.
Bueno, claro, la Guerrero. Yo he visto a actrices extraordinarias que ahora, como dice el de la película, no creería en los buenas que eran ellas. Me acuerdo, por ejemplo, El río se entró en Sevilla, de Pemán, lo estrenó aquí esta mujer que estaba casi toda su vida en la Argentina. Pero ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora te lo digo.
Sí, por Dios, sí, pero es que he dicho que no se nos olvide no María Esquerino. Y María Esquerino, sí, pero claro, no. La Mariscal. La Mariscal fue una revolucionaria.
Ana Mariscal.
Ana Mariscal fue una revolucionaria.
¿Y tú qué dices en todo esto?
Una de las pocas directoras.
Yo digo
de cine que
creo en el ser humano y que me da lo mismo que digamos hombre o mujer, que lo importante es que todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y tenemos exactamente las mismas competencias para cualquier área artística, creativa, organizativa, etcétera.
Ahí tienes. En una noche como hoy quiero recordar a unas mujeres muy particulares que se batieron el cobre en una época de dos momentos de la historia de España. La posguerra, los hombres hicimos la guerra y las mujeres nos sacaron de esa posguerra tan dura. Desde el silencio de cada hogar, mujeres sin micrófono, mujeres sin alfombra roja, mujeres que todos los días tenían que ir, tú sabes lo que era mi vida en el pueblo, lo recuerdo aquello, y otras mujeres en la literatura. Que dices, mujeres cultas y mujeres libres, las Cervantas, las mujeres que rodearon a ese monstruo llamado Cervantes y que tanto hicieron para que hasta el dinero que necesitaba para traerle desde su... cuando lo tenían preso, ¿no? Las Cervantes fueron revolucionarias, fueron mujeres cultas que sabían leer y escribir en un país donde muchas mujeres y muchos hombres no sabían ni leer ni escribir. Y si alguien tiene duda de lo que digo, que echen una ojeada. Son su mujer, sus hermanas, su hija, unas mujeres...
Pero él correspondió perfectamente a esas atenciones que tuvieron las Cervantes con él, porque la visión de la mujer en Cervantes es ejemplar.
Ejemplar.
Es absolutamente moderna. Yo diría que incluso pertenece al futuro.
Moderna era la Pardo Bazán. Esa es una de las grandes escritoras de nuestro país, que siempre hemos hablado tú y yo.
Impresionante.
Impresionante, ¿no? Pero no por los Pazos de Ulloa, por sus relatos maravillosos de todo tipo. Una mujer moderna.
Estando los tres que estamos aquí, nos teníamos que comprometer hoy a escribir una obra de teatro basada en su vida, que hoy parecería contradictorio. Una mujer católica, una mujer feminista...
Una biografía muy buena de Carmen Bravo Villasante.
Sí, hay que hacerla...
Yo haría la historia de amor de ella y Galdós. Eso es lo que sería maravilloso. ¿Cómo quedaban para verse en París? Uno cogía el tren un día y al día siguiente el otro. Y llegaban al hotel con un día de adelanto para que los toda la gente murmurara. No se supiera. Es una historia maravillosa. Es
preciosa. Tomaban dos habitaciones.
Y don Benito era muy celoso, ¿eh? Ya te das cuenta que es una mujer libre. Ha tenido una relación con alguien en Cataluña. ¿Y qué te pasa? ¿Estás enfado? Que me dejes. Pero hombre, escúchame, somos débiles los seres humanos. Es precioso, es de una altura. Dices, doña Emilia, grande.
A ver, Ramón, ¿qué nos queda? Además de todo esto.
Sí, a mí me gustaría saber, Luis Alberto, la presencia de la mujer en las instituciones culturales, ¿no?
Bueno, pero instituciones culturales.
En las grandes instituciones, en las academias. En
bueno, tenemos la suerte en la Real Academia de la Historia.
Los museos, etc.
Bueno, efectivamente, en la Real Academia de la Historia.
Ahí hay un déficit.
Bueno, tenemos la suerte de que la directora es una mujer, Carmen Iglesias.
Y que es una excepción.
Es una excepción, pero la verdad es que lleva la casa de una manera admirable, maravillosa. Y la verdad es que en la Academia Española cada vez hay, creo que son 8 ya las académicas de la Española, en la Academia de la Historia creo que son 6, quiero decir, te va creciendo el número, pero tampoco debemos obsesionarnos con eso. Puede llegar un momento en que haya muchas más académicas que académicos y no pase nada. Yo es que creo que también la obsesión de la igualdad de las matemáticas es un poco absurda, ¿no?
Yo, por ejemplo, ahora... no porque sea mañana el día este, yo desde hace mucho tiempo considero que el cineasta número uno que hay ahora es una mujer, que es Catherine Bigelow, la que ha hecho Tierra Hostil, desde que hizo
La Noche Más Oscura, ¿no?
Y el documental más importante de la historia del cine, o el trabajo de documental más grande, es de una mujer, que es la señorita esta que estaba tan mal vista por sus ideas políticas, cosa que a mí tampoco lo comparto nada con ella, pero hombre, la Olimpiada que hizo y el triunfo de
Denis Riefenstahl,
el triunfo de la voluntad, probablemente es el mejor documental que se ha hecho nunca. Estamos hablando de mujeres, pero ellas no necesitan que se les reivindique, es que son muy buenas.
Entonces, se habría ganado la batalla cuando ya no haya que decir que hay mujeres, claro, o que hay hombres, claro, o que hay semi-hombres o semi-mujeres, que todos somos iguales, ¿no?
Claro. A ver, Ramón, los nombres que nos han dejado en este tiempo que no hemos podido reunir este grupo.
Dos grandes personalidades de la cultura que nos han dicho adiós, que han fallecido en estas últimas semanas. El maestro, el director de orquesta Jesús López Cobos y el gran humorista, dibujante, el genio Antonio Fragua.
Yo voy a hablar simplemente, por Dios, Forges, tenéis mucho que decir vosotros ahí, pero ha muerto un hombre, el más importante de la dirección musical española. Un hombre con un carácter difícil. Claro.
Pero era un caballero.
Era un caballero, un hombre que, noté en algunos periodistas ese día que dieron la noticia muy aséptica. Ha muerto alguien importante y los españoles, tenemos que decirlo, porque se ha muerto uno de los nuestros. Un hombre que estuvo en el Real en épocas difíciles, porque el Real ahora ya está consolidado, pero había que llegar hasta aquí.
7 años fue director musical del Real.
Estaba claro, yo precisamente. Y en la Orquesta Nacional, te quiero decir, era un hombre, a mí me parecía, cómo esos días estuve mirando cómo explicaba él a los músicos lo que quería conseguir. No hablaba con tecnicismos, hablaba de otra manera. Era un hombre exhaustivo, pero con una espiritualidad tremenda, ¿no? Un hombre palentino, ¿no?
Zamorano,
perdón.
Toresano, de Toro.
Exacto, ¿no?
Donde, por cierto, regresan los restos mortales el viernes 16 de marzo desde Berlín, donde falleció, donde se le va a rendir homenaje, capilla ardiente en el ayuntamiento, funeral en la colegiata de Santa María.
Pero de Estado. Hay que hacer funerales de Estado, hay que recuperar eso.
Y lo van a enterrar en un monasterio, algo no muy habitual, el monasterio de Santo Espíritu, Santi Espíritus.
Es uno de los grandes directores de orquesta que ha dado España, está entre los más grandes que ha habido. Y fíjate tú que hemos tenido, empezando por el santanderino maravilloso que se nos fue,
Ataulfo.
Luego ha estado Pablo Sorozábal, era buenísimo. Friedberg de Burgos, Rafael Friedberg. Pero este era buenísimo. Yo he
oído conciertos de él. En el extranjero bestial.
Yo he oído conciertos de él. Pero
O Don Alonso también.
Sí, claro, o Don Alonso también era muy bueno. Pero fíjate, yo si me apuras, este estaba en un escalón todavía por encima de Don Alonso. Porque este era a nivel de los grandes, de Lori Massel, de todos estos. O sea, tenía.
Cuando se hable de la Europa musical, él está allí.
Que no era simpático, como dicen mucho.
Era simpático.
Pero cuando dirigía la orquesta, no era simpático ni antipático. Sacaba un color a las orquestas.
Pero qué sucede, fuerza. Que cuando ocupas un cargo público, a veces tienes que enfrentarte porque las cosas son. Él le tocó épocas difíciles y no se andaba por
los ramos. No se encargó de la Atlántida, él fue el que al final sacó adelante la Atlántida.
¿Eso la Atlántida?
Yo creo que sí, de Halter, ¿no?
No me acuerdo.
Y una pincelada de Forges,
por Dios.
Forges, yo creo que la persona más capacitada para hablar de él es quien estuvo bajo la lona con Forges en la mili.
¿Hicisteis la mili juntos?
No me digas.
Vamos más.
Ay, qué bonito.
Sí, estuvimos juntos ahí.
Ah, sí.
Junto con Manolo Martín Ferrán, los tres.
Los tres hicimos la mili. Él era 2 años mayor que yo. Todos habíamos ido a la mili normal, ¿no? De milicias, porque íbamos retrasando y esto. Entonces nos tocó allí y a partir de ahí se inició una amistad que hasta ahora ha durado.
¿Ya dibujaba? ¿Ya entonces?
Él trabajaba en Televisión Española de mezclador de imagen. Y el único conocido de verdad era Manolo Martín Ferrán, que ya era una estrella de la radio, porque hacía en esa época ya un programa que se llamaba Menos que canta un gallo, por la mañana a las 8 en Radio Madrid.
Y así se llamaba luego el comentario que hacía aquí con Antonio Herrero, en la COPE.
Exactamente.
En Menos que canta un gallo.
Ya lo hacía él. Y entonces, bueno, pues ahí enganchamos muy bien los tres y siempre, la verdad, muy 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 unidos. Luego Antonio, en el campo mío, también estaba, porque él hizo cine, como sabéis.
Un par de películas, ¿no?
Era cineasta, País S.A., El Vengador Justiciero y su pastelera madre. Y entonces teníamos muchos puntos, hemos veraneado juntos con las familias. Entonces, yo siempre digo una cosa que la decía Sinde, que no es mía, pero es que Forges, aparte de ser un genio y un tipo que revolucionó el lenguaje con las S dobles, pasa nada. Él era un santo.
Sí, eso
es un santo. De esas pocas veces que ha venido. Y últimamente ha coincidido con que 2 santos se han ido en este país que necesita ahora tanto de eso. Y ha sido, el otro era Kini. Santos, gente que no estaba en la normalidad de como no se trata de ser. Una cosa es ser buena persona, pero ya sabéis, hasta que cuando aquellos chicos que les raptaron, les decía, hombre, que los chavales no tenían dinero, claro, les daba su teléfono. Sí. Para
pero fíjate, has hablado de Kini. Claro. Y en caliente, como se deben hacer las cosas, en este país le pusieron el nombre a un estadio.
Claro.
¿Qué se ha hecho de Forges? ¿Qué se ha hecho de Lina Morgan? ¿Qué se ha hecho de toda la gente que se va marchando? ¿Dónde están nuestros políticos? Pero tan difícil es ponerle, no una pequeña calle de una urbanización, no se sabe dónde perdida. Luego dice que cree en la cultura, fíjate, doña Manuela. ¿Me entiendes? Claro, escúchame, Forges no se merece una calle. Si se la merece, que se la merece este señor que murió, ¿cómo se llamaba? El del PSOE. Que se la merece, que cambiaron la plaza Vázquez de Bella, ¿cómo se llamaba?
Cerolo.
Pedro Cerolo.
O sea que no se la merece Lina Morgan.
Sí,
no
se la van a dar también a ellos. Yo creo que sí.
Sí, posiblemente.
A ver, Luis Alberto. Bueno, estuviste con el rey el otro día, ¿no?
Estuve con el rey el otro día en la Academia de la Historia.
Con el rey emérito.
Gran acto, gran acto.
Le felicitamos por su 80º cumpleaños. Se emocionó, habló muy bien, dijo unas palabras estupendas. Juan Pablo Fusi dijo también otras palabras magníficas sobre su reinado. Fue un acto para el recuerdo y para la historia incluso.
Que dijo Fusi que nos quedamos estupefacientes cuando no conocimos la noticia de la abdicación del rey.
Efectivamente.
Dijo que nos quedamos estupefacientes. Lo estuvimos debatiendo aquí el lunes por la noche, lo de estupefaciente. A ver.
Pues
yo creo que
el
hoy,
poema para
hoy,
terminar.
Aparte de,
recite usted, maestro.
De cualquier otro tema, lo importante es la mujer. Y la Venus de Willendorf, que ha sido objeto de un acoso y derribo por parte de los censores habituales, se merece este poema que os voy a leer ahora, de un libro mío que se llama Por Fuertes y Fronteras, me parece, creo. Recordar que es de ahí.
Si es tuyo y tú lo recuerdas, mejor que nadie.
Bueno, no te creas. Entre las chicas norteamericanas que estudian español en la academia de enfrente de tu casa, hay una gorda que es igual que la Venus de tus sueños. Bajo una camiseta de elefante que pone University of Indiana Jones y unos pantalones de hipopótamo, se mueve por el mundo con el arte que le da su ascendencia mitológica. Hace ya varios días que vigilo desde el balcón su cuádruple barbilla y el sol dorado de su cabellera. Hace ya varios días que le envío, cuando se pone a tiro de mis ojos, dardos de amor y flechas de deseo, pero no llegan nunca a su destino.
Ahí lo dejamos. Adiós, Luis Alberto de
Oye,
Cuenca.
Un abrazo.
Que quede claro que en la historia de la pintura, los grandes cuadros, sí. La mujer, las meninas son mujeres. No digamos Vermeer, no ya la joven de la perla, todos los cuadros de Vermeer. Esa mujer de Goya, de la
mujer,
eso. Las más.
La Gioconda.
O sea que.
Uy, que no liamos. Que seguimos, que nos vamos hasta las 11, a las 12. Aquí. Adiós, García, cuídate. Que empieza el segundo tiempo ya. Adiós, Pérez de la Fuente. Adiós, Óscar, la felicidad de existir. Adiós. Hasta luego, Ramón. Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en la Linterna Noticias.